2 y 5 de la madrugada, una hora menos en Canarias. ¿Te suena esto que estás escuchando? Seguro, es una pieza de la ópera Gianni Schicchi, del compositor italiano Giacomo Puccini. Interpretada en miles de teatros por prestigiosos artistas hace unos días, inundaba las redes sociales. Pero fíjate, esta vez no se escuchaba en ningún escenario famoso. Sonaba en el metro de Los Ángeles, en Estados Unidos. Y en la voz de una mujer que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Si viajas en metro, probablemente te hayas cruzado con mucha gente que canta y que toca en directo. Pero difícilmente hayas visto a alguien como nuestra protagonista, Emily Samurka, rusa. Es una mujer sin techo que se ganaba la vida tocando el violín hasta que se lo robaron. Desde entonces vive en las calles de Los Ángeles y mientras arrastra su carrito y sus bolsas, interpreta en el metro "O mio babino caro". Así, así lo interpreta. Su voz prodigiosa deja atónito y no es para menos a todo el que pasa por allí, incluido un agente de policía que ha grabado a Emily mientras patrullaba la estación. Ha sido él el encargado de subir el vídeo a las redes sociales, que cuenta ya con miles de visualizaciones y que ha hecho que la vida de Emily dé un giro de 180 grados. Gracias también a que un ciudadano comenzó una campaña de crowdfunding, se han recaudado $70,000, 70.000 ya, para que Emily salga de la calle. De momento ya ha podido cantar en un evento de la ciudad dedicado al patrimonio italiano, el área de la ópera que le ha dado el salto a la fama. La solidaridad de otros y su don, por supuesto, le han otorgado a Emily una segunda oportunidad, la de cumplir su sueño y volver a dedicarse a la música.
Ese cuerpo de vicio, ya no invierto en más causas perdidas, tú no tienes prejuicios.
Y es viernes y como cada madrugada de viernes desde esta temporada llega la sección, cito literalmente lo que pone aquí, más desenfadada, granuja y absurda de la radio española. Gonzalo,
sí,
de toda la radio española.
Sí.
Vale, pues vuelve.
Esta gente también vota.
En unos minutos te contamos el suceso más surrealista que ha vivido la ciudad de Pompeya en Italia y por supuesto... el protagonista de suceso, como no podía ser de otra manera, vas a... Mira, ¿puedo hacer un spoiler?
Adelante.
La gente se va a cagar. Es español. A estas horas... ¿Se puede?
Sí,
empezar,
sí, ¿no? Ya no estamos en hora infantil.
Pues nada, pues para adelante. Estamos de viernes y ya tenemos con nosotros de nuevo el tan esperado fin de semana. Un fin de semana con muchos festejos en el que todavía no sabemos si el tiempo nos va a dejar disfrutar de ellos. Y es que parece que decimos adiós al buen tiempo y a lo que muchos han llamado veroño. En unos minutos va a pasar por aquí nuestro hombre del tiempo particular, Mario Picazo, para darnos todos los detalles. Y a ti, querido bote, seguimos preguntando qué llamada de teléfono te dio una alegría, vamos, la alegría de tu vida. Gonzalo.
Pues sí, vamos a seguir escuchando oyentes. Íñigo sabe lo que cuesta conseguir un trabajo.
Pues a mí me dijeron por teléfono que estaba contratado y creo que fue ese momento porque además fue inesperado, fue todo y fue como, pues eso, la gran llamada de... Además, al no esperarte absolutamente nada, era un buen día y como que redondeó el día.
Ya era un buen día.
Efectivamente.
Y eso ya fue
el colofón.
El copetín.
El alto copete, como dijo el otro día.
El alto copete que iría. Y vamos, que era.
Esta llamada es de mis preferidas de la noche.
La llamada más feliz que he recibido en toda mi vida fue cuando mi hermano me llamó por teléfono para contarme que le había pedido matrimonio a su novia de toda la vida. Además, dio la casualidad que cuando me llamó estaba en ese momento con toda mi familia comiendo y bueno, encima es una chica que nos cae súper bien y bueno, me puse a gritar y mi hermano dijo que lo mantuviese en secreto, pero fue imposible porque toda la familia me escuchó gritar en ese momento y se enteró todo el mundo.
Claro, ¿qué quería tu hermano?
Claro.
¿Qué quería? ¿No te conoce tu hermano ya que tú cuando te alegras gritas? Pues...
Luego tenemos este oyente que nos dice que en una ocasión su hija, que vive en Estados Unidos, le llamó y le dijo: sal a la puerta que tienes visita, y al salir estaba ella esperando.
Oh,
eso mola, ¿eh?
Como los anuncios del turrón.
Sí, sí, total. Vuelve a casa por Navidad.
Sí, sí, sí.
Fati nos cuenta que su señor estuvo 20 años en la Marina y no puede destacar una llamada, sino que destaca todas las que hizo desde el barco para hablar con ella. Cada vez que sonaba el teléfono, salía corriendo a cogerlo por si era él.
¡Jo!
Qué bonito, ¿eh?
Qué
bonita
bonito.
Historia, desde luego. Y por último, Belén nos dice que el verano pasado su pareja llamó por teléfono y le dijo: cariño, haz las maletas que nos vamos de viaje. Y se fueron a Bali por los 20 años de casados. Una sorpresa que no olvidará.
A ver cuándo me regalas tu viaje a Bali.
Cuando nos casemos y hagamos 20 años.
¿Dónde nos pueden enviar?
Estamos en el 661-201-512, donde nos puedes hacer llegar todas tus notas de voz acerca de qué llamada recibiste que te alegró el día. O si lo prefieres, puedes encontrarnos en redes sociales. Ya lo sabes, somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
La Noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
¿Tú te acuerdas del detective Germán Areta?
¿Te acuerdas de mí? Areta. Germán Areta.
José Luis García regresa con El Crack, cuando muchos ya daban por cerrada esta saga rodada en los años 80, y lo hace con la precuela, con El Crack Cero. Es decir, las mocedades del detective Areta. 6 meses después del suicidio de un afamado sastre, de Narciso Benavides, una misteriosa y atractiva mujer casada visita a Areta, que es prestigioso, un prestigioso ex policía de la Brigada Criminal y ahora detective privado, para que inicie una investigación exhaustiva sobre este caso, el caso Benavides.
Quiero que investigue un asesinato.
La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Se llamaba Narciso Benavides. Tenía una sastrería en la calle Velázquez.
La mujer está convencida de que el sastre, que era su amante, fue asesinado, aunque su instinto le dice a Areta que la gente solo mata por amor o por dinero. Y distintos sentidos, el joven detective va sobrado.
Paul Di Soleil, su perfume...
¿Cómo sabe tanto de perfumes?
Los detectives debemos cultivar el olfato.
José Luis García regresa tras 7 años de parón con El Crack Cero, con esta precuela de la mítica saga protagonizada entonces por Alfredo Landa, ahora por Carlos Santos. Esta noche se convierte en un búho más abierto a la gran pantalla. José Luis García, director, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar en...
Encantado.
En La Noche de Cope. Oye, tengo entendido, antes veías las pelis en los montajes y esta todavía no la habías visto. ¿La has visto ya entera, montada, del principio a fin?
Sí, bueno, si he hecho yo el montaje.
O sea, hombre, que, pues entonces...
Imagínate si la he visto plano a plano, día a día, semana a semana. Lo que ocurre que yo no suelo ir a los... Una vez que la terminas, no voy a los pases de donde van los actores o los técnicos, menos aún a los que va gente de prensa o de la promoción de la película, etcétera, porque no son muy de fiar. Los actores realmente se contemplan su trabajo más que ver la película, ¿no? Entonces, y si hay gente de la crítica, pues van a ver a lo mejor algo con prejuicios o sin prejuicios, o si son amigos te van a decir que es estupenda. Incluso cuando haces un preestreno, ya con mucha gente, como hicimos en el Cine Capitol, la mayoría es un público amigo, es un público...
que va a favor.
Sí, es jugar en casa.
Claro.
Estás jugando en casa porque hay muchos amigos de los técnicos, la familia, de actores... hasta que tú no se estrena la película de cara al público, taquilla abierta, no tienes la sensación de que eso sí ya es válido. Si se aburren o no en el cine, si les gusta o no la película, si salen contentos, etcétera. Y gracias a Dios, en esta ocasión, pues parece ser que está funcionando y que va muy bien.
Entonces, ¿la has visto en pase o no la has visto?
No, yo vi la película cuando la terminé.
Cuando la
y ya está terminada, la das un pase en una pantalla un poco más grande, pero solo lo das tú con el operador, para ver cómo está la fotografía, la calidad del sonido, esas cosas, que ya está montada la película, y ya dices, bueno, es así, ya Se ha acabado, no hay más historia.
En la película, en los cortes que hemos puesto de sonido, ya se nota el sabor a cine negro, a años 70, a blanco y negro, como está rodada. Metes además una de tus pasiones que haces, de la que hablas también en esta casa, cada viernes en Campo del Gas, en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga, que es el boxeo.
Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho. Pero sabes una cosa, lo metes de una manera como inconsciente, ¿no? Tú metes el boxeo, el fútbol, los cócteles, todo lo que te gusta, porque cuando estás pensando en la película y la escribes, pues vas metiendo las cosas más cercanas a ti. Y en este caso es igual, esta es una película que entraría dentro del género del film noir, como dicen los franceses, el cine negro. Hmm. Para nosotros es policiaco, o sea, que no nos engañemos.
De gabardina, sombrero y cigarro.
Claro, entonces chica o mujer fatal, y sí, que nunca tienes claro si es buena o es mala. Lo cual está bien, porque nunca las chicas malas son tan malas como crees, ni las buenas son tan buenas como parecen, ¿no? Pero bueno, te metes en un mundo distinto. Esta es una película especial en ese aspecto, porque es blanco y negro, hay una textura distinta en la fotografía, que hemos intentado aproximarla como eran aquellas películas de los años 40 y 50, las películas de Robert Mitchum, Humphrey Bogart, etcétera, donde la luz era muy importante y la sombra, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero toda esa gama de como te diría, de texturas, te la da mucho mejor el blanco y negro que el color. Una chaqueta, un traje de una mujer, y luego claro, las mesitas. No había esta luz que tenemos hoy aquí en el estudio. Luz de mesitas de mesa, lámparas de mesa, mesillas de noche. Todo eso crea un mundo distinto, claro. Un mood, que dicen los entendidos.
¿Siempre supiste que querías volver a rodar una película de Germán Areta?
No, nunca, si esto hasta hace muy poco nunca se pensó en ello. Y además lo lógico hubiera sido de haberla hecho, como lo hablamos en su tiempo, que hubiera sido el Crack 3, nunca el Crack 0.
¿Por qué una precuela ahora?
Porque no podía hacer otra, porque Alfredo Landa no existe el personaje de Bódalo, el Miguel Reyán, que hace el bueno, estaba muerto, el Crack 2, solo tenía una posibilidad. Y luego me he enterado que dicen que es la... que no es que sea ni bueno ni malo, es un dato. Es la primera precuela en la historia del cine en España, que nunca se había hecho.
Siempre tal
como lo oyes, yo no lo sabía, ni cuando la rodé, bueno, ni ahora, me he enterado hace unos días, ¿no? Pero bueno, no, yo no lo tenía pensado. Y luego tampoco he notado el parón de estar 7 años. Yo me puse a rodar como si lo hubiera dejado la semana anterior, ¿no? Bueno, es el oficio, llevas mucho tiempo, y supongo que eso no se olvida, ¿no? Es como el nadar o el montar en bicicleta, pues sabes, tu estilo, no digamos el hacer películas estupendas, ¿no? Pero bueno, sabes cómo vas a rodar, el ritmo que lleva la planificación y la actuación de los actores, etcétera.
¿Tenías claro quién iba a ser Germán Areta?
Pues al principio lo iba a haber hecho Víctor Clavijo, que era un actor con el que yo había hablado, porque él me dijo de que quería, sería estupendo hacer el Crack y tal. A mí me gusta mucho, es un actor estupendo, magnífico, y bueno, y le dije, pues si lo hacemos, lo harás tú. Pero esas sorpresas que siempre tiene el cine, ¿no? Él estaba haciendo teatro, una obra de aquello de los Lehman Brothers, que era un éxito tremendo, y habían firmado unos compromisos para hacer eso que se llaman galas los viernes y los sábados, y esta era una película de 5 semanas y claro, no podía perder 12 días. Le dije, solo veo una solución para ti, que es que dejes de hacer el teatro y hagas la película, y solo una para mí, que es que si no lo haces tú, tengo que buscar otro ya enseguida.
Y encontraste a...
Y nada, al día siguiente llamamos a Carlos Santos y no hubo, estaba estupendo.
Estupendo. Carlos Santos, buenas noches.
Muy buenas noches.
Carlos, ¿qué tal es rodar con la leyenda, una de las leyendas del cine español?
Bueno, lo has descrito muy bien. Rodar con una leyenda. Rodar con una leyenda te da, por un lado, por supuesto, la presión, y por otro, el orgullo, el placer inmenso de tener en mi filmografía, como dicen aquellos, esa palabra que no le gusta a José, de tener una película con José Luis García, tener una película en blanco y negro, y ni más ni menos que esa película sea la precuela del Crack y del Crack 2. Títulos míticos de nuestro cine.
Ya te
personaje
digo.
Personaje icónico como Germán Areta.
Carlos.
Rodar con García es muy fácil. Muy
Carlos
fácil.
Es el que me dijo que era la primera precuela de la historia del cine.
Carlos es el que te dio la primicia.
Sí, hace una semana y pico, ¿no?
Que nos la dio el gran crítico de cine y enciclopedia andante que es Fausto Fernández. Es cierto, cierto.
Sí, así que fíjate.
Carlos, ¿cómo ha sido meterse en la piel de Germán Areta? Además, cogiendo el relevo de don Alfredo Landa, macho.
Bueno, pues desde luego ha sido un regalazo. Un regalazo de que te hace a veces esta profesión. Sí. Y ha sido relativamente fácil el proceso. Al final el personaje está en el guión, en ese guión que lees. Revisas las dos películas anteriores un par de veces para quedarte con pequeños detalles de la manera en la que lo interpretó Landa, pues su forma de fumar, y más que nada como a qué huele, ¿no? Ese personaje, a qué sabe ese Areta, y el tono de la película.
¿Y a qué huele y a qué sabe, Carlos?
Pues sabe y huele a José Luis García en estado puro, como toda la película. Sabe a cine negro de los 40, sabe a Sueño Eterno, al Halcón Maltés, a Robert Mitchum, sabe a todas esas películas que están en nuestra memoria colectiva como cinéfilos, como amantes del cine. Y sabe a gloria, bendita.
¿Te parece cómo habla tu chico?
Y sabe a Dry Martini también.
Y a Dry Martini y a Wilson, porque no podíamos usar Winston, sabe a Wilson.
A Wilson.
Wilson, era el tabaco que fumaba.
No era Winston, porque... era Wilson.
Qué bueno. Era Wilson.
Qué bueno. Yo te voy a decir una cosa a estas horas ya, y con la película estrenada, y ya no es para que se diga, vas a promocionar otra cosa, no. Yo te digo la verdad, creo que mi querido amigo Alfredo Landa habría estado estupendo como está Carlos, pero no mejor que Carlos. Que hubiera estado como él.
Cada uno en su...
No se le hubiera echado de menos en una escena, en una mirada, que tuviera que mostrar ternura, indefensión a veces, o dureza. No, creo que, y además si hubiera estado aquí entre nosotros Alfredo, lo diría igual. Alfredo, no, él ha entrado en el personaje, es decir, que Areta, Germán Areta no es ya Alfredo Landa, Germán Areta es Alfredo Landa y Carlos Santos, así queda el personaje.
Guau, dice Carlos Santos, hay que ver cómo te pone el director, ¿eh? Amigo, gracias por estar en la noche, buenas noches.
Muy buenas noches.
Los personajes propiamente dichos son gentuza de la buena, que toman Dre Martini, que fuman Wilson y no Winston.
Claro, porque no se puede poner la marca. Entonces lo más parecido que había era la L, ¿no? Antes, en cambio, en el Crack, por ejemplo, en el Crack 1, él decía, el personaje de Areta, la chica está delante de la ventanilla del banco, abre el bolso y se le cae un paquete de tabaco. Winston, ¿con qué mano lo coge? Entonces tú podías decir que era una marca y no pasaba nada, y no dieron ni un duro, por supuesto. Pero es que hay una cosa que yo he echado de menos siempre en la novela en España, y es que había como pudor, sacó un cigarrillo, no, di la marca del cigarrillo, pasó tal cosa, dilo. Es decir,
la personalidad.
No, que lo que crea el tejido de una sociedad son las marcas que te rodean, lo que fuma, lo que bebía una copa, ¿no? Bebía un whisky, ¿qué whisky? Claro, un Jameson, lo que tú quieras. Y eso siempre hemos sido un poco remisos, con lo cual, al centrarte en una época. Por eso yo quería en esta película decir, por ejemplo, el gol de Marsal y contar cómo era Chamartín, claro. No el Bernabéu. Entonces decía Chamartín, etcétera, ¿no?
Esta película, que parece que se para el tiempo, nos lleva a noviembre de 1975, los últimos días de Franco. Estaba vivo aún, pero ya en las últimas, una España incierta ante lo que se avecinaba. ¿Cómo ve todo eso José Luis García 40 años después? Es decir, ¿cómo recuerda José Luis García esa España y qué similitudes tiene con esta España?
Pues hombre, muy poco. Esta es una España muchísimo mejor en todos los aspectos. Ha ganado en todo. alimentación, en el vestuario, los coches, todo mucho mejor. En esa época, ahora todo el mundo puede hablar con teléfonos móviles, antes había que echar fichas.
Todo el mundo menos tú, que creo, no, entendido que no.
Sí, pero bueno, pero yo, porque soy una persona analógica, pero fichas de teléfono, etcétera, coches peores, todo. Ahora sí, el mundo infinitamente mejor. ¿Y cómo lo recuerdo? Pues lo recuerdo exactamente pues como he tratado de contarlo, como iba la gente vestida, como las cosas que, como se hablaba. El lenguaje se modifica mucho, ¿no? Poco después de esa época, en esa época más o menos, todo el mundo empezó a llamarse como los americanos. Hey, man, tío, oye, tío. Luego ha pasado, pero eso duró como 20 años.
A alguno le queda aún, ¿eh?
Oye, tío, sí, pero ya se ha ido, ¿no? Pero sí. En ese momento era, tío, joven, venga, tío, vámonos, tío, todo eso. Que era, hey, man.
Y el lenguaje es una foto, muchas veces, de la época, claro, en la que vives.
De las cosas que se dicen, cómo se dicen. El lenguaje es una reproducción exacta de la época, es una fotografía clavada en ese momento, ¿no? Y bueno, yo no esperaba, porque nunca estás preparado para hacer una película de este tipo, una película pequeña, en un territorio B, y que funcione. No estás preparado. Estás preparado mucho más para que no funcione, para ya te has cubierto, bueno, con que se vea un poco y avale y tal. Pero nunca estás preparado, y es un poco sorprendente que gente de tu edad descubra una ciudad distinta, como son ahora las ciudades, una manera distinta de enfrentarse a los problemas, etcétera. Lo cual quiere decir que todas las generaciones se renuevan y que lo que tú pensabas que estaba pasado es un poco como la moda del vestuario, cómo se lleva el smoking, solapa ancha, solapa estrecha, pero dentro de 30 años se vuelve a llevar de otra manera. La ropa, los pantalones vaqueros, cómo se llevan con final dobladillos y dobladillos.
Exactamente.
Entonces, te das cuenta que puedes conectar, sin pretenderlo, con una generación anterior de chicas y chicos estupendos, mejores que ahora, más preparados, que hablan idiomas, y que descubren cómo eran los antecedentes, claro, de sus padres o de la gente mayor que vive con ellos.
José Luis García, estaríamos pues horas hablando del crack cero, de cómo hacer cine, de cómo ha cambiado todo. Muchas gracias por venir a la noche.
Claro, yo encantado, ya sabes que además estoy en casa.
Estás en casa, exactamente, juegas
claro,
en casa.
Claro, juego en casa.
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti de corazón.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No se
monta. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dos y 29 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Es momento de entrar en un sitio de alto copete, como le gusta decir a Iván Mosquera.
Dale, dale.
Cope, pues ya te vas a quedar con ello, amigo. Cope.es, ¿qué contamos en nuestra página web, Iván?
Pues empezamos por el tema del día, ese debate que ha tenido lugar en Cope.es esta tarde, con Patxi López por el PSOE, Edurne Uriarte ha defendido al PP, Edmundo Val a Ciudadanos, Roberto Uriarte ha hecho lo propio con Unidas Podemos y Jorge Buxa de por Vox. Pues bien, ya tenéis disponible el debate completo en nuestra página web. También tenemos un vídeo que se ha estado trabajando nuestro compañero Álvaro Rubio, con todos los detalles previos al debate. Esas cosas que no se suelen ver, cómo llegan, cómo se sientan, cómo ha sido el reparto de los asientos. Todo eso lo tenéis
en el
vídeo.
Si no se hablan entre ellos.
Eso es. Y claro, y no podía faltar, la encuesta. Ya podéis votar quién creéis que ha sido el ganador de ese debate que hemos tenido en cope.es el próximo jueves, el segundo debate.
Cada jueves hasta la semana electoral, hasta el día de las elecciones.
Y este jueves ha presentado también la memoria anual del año 2018 de Cáritas Española, con datos muy significativos ante la emergencia social que vive nuestro país. El perfil mayoritario de personas que se acercan a pedir ayuda a Cáritas es el de mujeres españolas con hijos. Cáritas ha invertido durante el pasado año 353 millones de euros para acompañar aproximadamente, casi roza esos 3 millones de personas, tanto dentro como fuera de España. Los datos, todos esos datos, están ya hechos públicos y los tenéis en cope.es. Y acabamos con algo que parece surrealista, pero que le ha pasado a un tenista español, a Bernabé Zapata, número 232 del mundo, que estaba compitiendo en Francia cuando en uno de los puntos se le rompió el pantalón. Bernabé continuó jugando hasta que de repente...
¿Pero por dónde se le rompió? Dato importantísimo.
A la altura de la cadera aproximadamente,
vale.
En un lateral.
En un lateral.
Sí, no es el típico crujido de pantalón que se te parte por la mitad. Cuando el juez se advirtió que lo llevaba roto, pues le dijo, señor Bernabé, no puede jugar así, cámbiese los pantalones. ¿Qué pasaba? Que Bernabé no tenía otros pantalones. Ni nadie le podía dar otros pantalones, por lo que Bernabé fue descalificado. Esta historia se ha hecho viral y el vídeo lo tenéis también en cope.es, le podéis echar un vistazo porque es bastante surrealista. Esto al alto nivel no lo sabemos ver porque tienen 20 camisetas, 20 raquetas, 20 pantalones, pero en niveles más modestos, pues el mundo cambia bastante.
Claro que cambia bastante. Y en cope.es también tenemos los fósforos de Herrera en Cope, ¿verdad?
Sí, porque además hay una emergencia bastante grande en Ecuador.
¿Sí?
Estamos contando, lo ha contado Dani Trigo hace unos minutos, protestas diarias con huelga, con disturbios, con bastantes problemas en Ecuador. Y precisamente de eso han hablado los fósforos con Herrera.
¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días a todo tu equipo. Buenos días también. Te saludamos desde Jaén. Primero, muchas gracias por hacerte eco de este gran problema social, político y económico de nuestro querido Ecuador. Y mándale desde aquí un abrazo cariñoso a todos los ecuatorianos que residen en España, que nos sentimos como en casa, por supuesto, tenemos que también decirlo. Y con tristeza, porque estamos tan lejos y no podemos nosotros palpar en primera persona lo que está pasando en Ecuador, ¿no?
¿Qué le cuentan sus amistades o su familia que tenga por Ecuador?
Bueno, voy a hablarte de lo que me cuentan mis amistades, mi familia, pero también como periodista, Carlos. Voy a darte mi opinión. Esta guerra que se ha llevado, yo creo que es una guerra aparte de la económica que se ha creado por las medidas del llamado paquetazo del gobierno del Ecuador, es una pelea política, tomando en cuenta que el expresidente Correa esta semana tenía un juicio donde se le reclamaban 70 millones de dólares que se habían malversado y que se habían robado todas los políticos corruptos de su gobierno. Juicio que se ha visto suspendido, por supuesto, por esta revuelta social que se ha creado en Ecuador. Puedo decirte que las medidas del gobierno de Lenín Moreno tienen razón de ser. Ecuador ha estado viviendo una bonanza económica falsa, Carlos. Este gobierno populista de Rafael Correa dejó al Ecuador muy endeudado, sobre todo con el gobierno de China. Entonces ellos comienzan a pedir que Ecuador les pague sus cuotas.
Bueno, Iván, que seguimos pendientes de lo que pase en nuestra página web, que estás tú ahí esta noche dándole duro.
Ahí estamos.
Actualizando toda la página web en cope.es. Gracias.
A vosotros.
Noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
You got your big idea. I got my big idea. Anyone who wanna stay can stay if they can find a reason. You're lying around the corner.
Bueno, 2:35, 1:35 en Canarias. Es noche de viernes, ¿no, Gonzalo?
Noche de viernes.
¿Y qué pasa los viernes?
Esta gente también vota.
Esta gente también vota.
Efectivamente, llega la sección más desenfadada y granuja y todo de la radio española mundial, diría yo.
Sí, sí, sí.
La primera parada de la noche nos lleva hasta las ruinas de Pompeya. Uno de los graves problemas a los que se enfrenta esta ciudad en ruinas a la hora de mantener todo su complejo arquitectónico es el vandalismo por parte de muchos turistas. Gonzalo.
El último episodio, uno de los más surrealistas que se han vivido en las ruinas de esta ciudad, que fue sepultada por la ceniza y la lava tras la erupción del Vesubio. Y ojo, porque como no podía ser de otra manera, esta historia la protagoniza un español.
¿Qué ha pasado?
Se ha fundido.
Espera, a ver, esto no es como para estar orgulloso y que suene el himno. Un hombre de 80 años, azotado por el calor de la región de Nápoles y con la panza hasta arriba de comida, se había metido entre pecho y espalda un buen platote, entró en la casa de Menandro, una de las residencias mejor conservadas de Pompeya, y fue entonces cuando escuchó la llamada de la naturaleza. A ti te llama así la naturaleza.
Sí, efectivamente. Y así fue como toda la ciudad de Pompeya se enteró de que el hombre sufría incontinencia y no pudo esperarse para defecar. Su mujer fue la cómplice, ya que mientras el señor, convertido en caganer, realizaba sus gestiones, pues ella intentaba que ningún otro turista entrase en la habitación.
Trabajo en equipo.
Sí,
ante
sí, total.
Todo. Pero su actitud, claro, llamó la atención del vigilante, que pilló en plena faena al hombre agachado y con los pantalones bajados, muy indigno todo. Acto seguido, llamó a los carabineros.
Las fuerzas de seguridad italianas no se creían el aviso y pensaban que sería un malentendido, pero cuando se presentaron en el lugar de los hechos y se encontraron tanto con la prueba del delito como con el olor que desprendía, como si de un bollo recién hecho se tratara...
¡Qué gráfico, qué bien!
Constataron la realidad de los hechos.
Para más inri, el escándalo, encima, coincide con la visita de los ministros de Cultura, Darío Franceschini, y de Cohesión Territorial, muy cocinado estaba todo, Claudio De Vincenti, que iban a inaugurar una nueva ruta nocturna denominada Una noche por Pompeya.
Hombre, Miguel, yo como elemento turístico no sé si funcionaría, pero llamaría la atención cuanto menos, ¿eh?
Desde luego, conclusión. El hombre ha sido denunciado por atentar contra un monumento nacional y se ha salvado de más castigo de milagro, ya que desde este suceso el ministro de Cultura, Franceschini, está preparando un proyecto de ley para endurecer las penas y que incluyen hasta condenas de cárcel de 1 a 5 años. De buena se ha librado el pobre mío.
Dejémosles que sean niños.
Esas cabezas no están bien.
Nuestra siguiente parada de la noche, Miguel, nos lleva desde Italia hasta Australia, donde el mes pasado un incendio por la noche destruyó decenas de cilindros criogénicos en un laboratorio de genética en Yarram.
¿Pero qué dice?
Básicamente, un laboratorio que experimentaba con la genética del ganado.
Magnífico. Todo ha quedado clarito.
Perfecto.
Un equipo de 10 bomberos tuvieron que acercarse al laboratorio para apagar el fuego, pero se toparon con algo más que las llamas.
La explosión provocó... Jolín, Gonzalo, ¿cómo venimos esta semana? Provocó una lluvia de semen de granado al estallar los cilindros en los que se guardaba el líquido. El comandante de la Autoridad de Bomberos del país comentó que la sustancia se estaba expandiendo rápidamente. Las tapas de los cilindros criogénicos estaban saltando y los tubos junto con su líquido volaban sin parar.
Hay que ver, menudo lío.
¡Es una fiesta!
Entonces, los bomberos se pusieron en modo defensivo para protegerse. Se aplicaron en la faena, ya que también había otros tubos con líquidos inflamables dentro del edificio y podría haber sido peligroso.
Lo de modo defensivo ya me lo explicarás. Fueron un total de 100 los cilindros criogénicos de Seven los que destruyó el incendio, lo que se puede traducir en unos 400 litros de este fluido. Se puede decir que esta semana estamos dando mucho asco.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Pues ya está.
Se puede decir.
Se puede decir.
Y desde Australia cogemos un avión directos a China. Ojo con esto, ¿eh?
Venga.
Allí dos padres se han olvidado muy, muy mucho de lo que significa esa palabra, ser padres, porque la han liado y ha sido fina filipina, ¿eh?
Pues sí, porque la pareja ha sido arrestada por vender a sus hijos gemelos recién nacidos por unos 8.250 euros. Según los padres, necesitaban el dinero para pagar las facturas de las tarjetas de crédito. Y ojo, comprar un teléfono móvil.
¿Ocurrió lo mismo en Marte?
Madre mía, cómo está la vida.
Los bebés tenían apenas 2 semanas y los compraron 2 familias diferentes que viven a unos 700 kilómetros de la ciudad donde estos jóvenes nacieron. Que, por cierto, Miguel, ya está muy, muy feo querer vender a tus hijos, pero anda que comprar los hijos de otro, vaya tela, ¿eh?
Ya te digo, ya te digo. La policía ha rescatado a los gemelos, se los ha entregado a los abuelos para que cuiden de ellos, por suerte, menos mal. Además, hay una buena noticia en toda esta historia. Es que ambos padres están detenidos.
Para echar más leña al fuego, decir que los padres se desentendieron de los niños cuando estos estaban en la incubadora. Sin embargo, al padre le sobraron narices para pedirle a su mujer parte del dinero que había conseguido por vender a los bebés, pero ella ya se lo había gastado todo.
Madre mía, qué pareja. Ahora la pareja se enfrenta a una década de prisión y los que compraron los bebés también pueden enfrentarse a penas bastante duras.
Esta gente es muy rara, ¿no?
¿Qué va?
Este tío ha perdido el cate.
¡Estoy rodeado de locos!
Sí, la verdad es que esta gente está muy loca, ¿eh?
Pobres críos, esperemos que con los abuelos esté mejor.
Seguramente sí. Peor no creo que puedan estar.
No, peor no.
Es cierto que nos gusta reírnos de las locuras que hace mucha gente por el mundo, pero nosotros mismos no quedamos exentos de esas meteduras de pata. Llevamos 3 ediciones de Esta gente también vota, lo que significa que han pasado 3 semanas donde han pasado muchas cosas en antena que puede que hayas pasado por alto.
Donde se pone en duda que el ser humano es un homo sapiens sapiens, ¿no?
Efectivamente.
La primera en probar el paredón de Esta gente también vota fue la capitana del barco a la que le mandamos un beso enorme, ¿eh? A ver si la semana que viene la tenemos por aquí, a Beatriz Pérez Otín. La segunda semana me tocó a mí hacer gala de mis dotes con los idiomas, en concreto con el portugués. ¿Y quién queda? Pues Gonzalo Zapalla. Pasar al paredón para hacer gala de sus conocimientos matemáticos y de historia, te pongo en situación. Estamos en el año 2019, pues según Gonzalo, el Polo Norte hizo su aparición en escena en 1519. Sin embargo, el Polo Norte o el Ártico pasado mucho más desapercibido y Gonzalo tiene historias al menos igual de increíbles.
Pues sí, la verdad es que sí, son 500 años de historia lo que tiene el Polo Norte.
Sí, seguro.
500 años de historia lo que tiene el Polo Norte. ¿Qué voy a decir, señora gente?
No,
me ha pillado.
No, no. Ha dado positivo en el control de no, lo que sea que hayamos hecho.
No puedo decir nada.
500 años de historia del Polo
asumo,
Norte.
Asumo la culpa, sí.
Y además se está deshaciendo ya. Sí, sí. Corta existencia, o sea que...
Me colé, ya está,
poquito,
me colé.
Poquito,
sí.
Bueno, que hasta aquí llega la tercera edición de Esta gente también vota. La semana que viene más, a ver con qué nos sorprende esa vez, en esta vez la raza humana.
Esta gente también vota.
La noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom.
Madrugada de viernes 11 de octubre, ya tenemos a la vuelta de la esquina el fin de semana. Un fin de semana que viene cargado de festejos, entre ellos el Día de la Hispanidad este sábado y las fiestas del Pilar. Zaragoza se viste de gala y, como dice el refrán, hacia la Virgen del Pilar comienza el tiempo a cambiar. Parece que el veranillo de San Miguel, o lo que algunos llaman veroño, llega a su fin y aunque este año se ha alargado más de lo normal, nos despedimos del buen tiempo y parece que hay que tirar ya de chaqueta. Pero para conocer las previsiones meteorológicas de cara al fin de semana con todo detalle, toca hablar, como solemos hacer cada viernes, con nuestro hombre del tiempo, con el meteorólogo del tiempo.es, Mario Picazo. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Oye, antes que nada, ¿este fin de semana toca sacar la chaqueta? ¿Por fin?
Bueno, yo diría que el fin de semana es como el punto de inflexión y luego ya... Yo creo que a partir del domingo, el lunes, pues sí que no tenemos más descenso térmico, ¿no? Pero el refrán que has dicho tú es perfecto, ¿no? Por la Virgen del Pilar, el tiempo suele cambiar. O también hay otros que hablan de que por el Pilar, en las cumbres nieve verás. O sea, sí, es un cambio habitual, ¿no? Este fin de semana del Pilar y este fin de semana va a ocurrir lo que estás comentando, ¿no? O sea, hemos tenido ahora una especie de alargamiento del veranillo de San Miguel, aunque ya no sé si es veranillo, veroño o cambio climático, pero bueno, el caso es que ha hecho unas temperaturas increíbles. Yo he estado en Bilbao y ha sido impresionante la temperatura y los días que han tenido, y en el norte, que ya es excepcional. Y para este fin de semana también, sí, esos cambios llegan. Más nubes, eso para empezar, vamos a ver más cielos nubosos, incluso en el Mediterráneo, como va a empezar a soplar más levante, va a haber más nube baja en la costa, ya no va a haber tanto sol para los que habían aguantado ahí la playa hasta el último momento. Pero bueno, las temperaturas el sábado todavía aguantan bastante bien en muchas zonas, todavía vamos a ver algunos termómetros por encima de los 30 grados en zonas de Andalucía, por ahí abajo por Sevilla, Córdoba, pero más nubes, que quiere decir que llega algo, y ese frente del que estamos hablando, que va a hacer el que cambie el tiempo, llega sobre todo el domingo, y va a llegar a Galicia, y ahí en Galicia sí que van a tener, sobre todo durante la segunda mitad del día, lluvias bastante copiosas, con tormentas, que luego se van a extender pues a zonas de Asturias, a puntos de Castilla y León, incluso en algunas zonas del Mediterráneo. Estos próximos días es posible que las nubes dejen precipitaciones, y ya será para el arranque de la semana que viene cuando ese frente, que el domingo entra por Galicia, deje pues bastante más inestabilidad y temperaturas más frescas, como si abrieran un poco la ventana y entre una bocanada de aire fresco y de lluvia. Esta lluvia, por desgracia, ya sabes que no es la suficiente para el problema que tenemos ahora mismo.
Sí, de eso ahora hablaremos. Te quería preguntar antes. Sí, sé que es difícil hacer previsiones a largo plazo, pero si se instala de alguna manera a partir de este fin de semana y sobre todo con la entrada de ese frente el domingo, el otoño, este año.
Bueno, el otoño es que ahora, últimamente en lo meteorológico, mira, tenemos tantos vaivenes que creemos que esto ya es lo definitivo, y de repente luego tenemos, bueno, pues aún todavía creo que nos queda el veranillo de San Martín, que ya no viene, ¿no? Pero, pero en cualquier caso, entre veroño, lo que decía antes, que cada vez las temperaturas son más altas, aunque tengamos estas bruscas incursiones de aire frío, yo no pondría la mano en el fuego todavía, ¿no? Pero bueno, de momento parece que sí, que este, como es habitual por el refrán popular, suele ser el arranque ya más real del otoño, y que de aquí en adelante sí que tendremos, espero que tengamos más lluvia, más precipitaciones y algo más de inestabilidad y ambiente fresco.
Has estado estos días por España y has comprobado que, además has estado en Bilbao, y has comprobado que este octubre ha hecho un tiempo espléndido, con temperaturas bastante altas para lo que suele ser los inicios de este mes. He leído que este mes está batiendo 11 récords de temperatura en tres comunidades, que son Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. ¿Esto lo habías visto tú en alguna ocasión?
Bueno, a ver, tampoco es excepcional, o sea, sí que no es normal, tú lo estás diciendo, ¿no? Pero tampoco es algo que no tenga precedentes. Quizá no con tanta extensión geográfica, ¿no? Puntualmente sí, y tampoco tan tarde en la estación, ¿no? O sea que tampoco podemos decir que los récords no pueden ocurrir en cualquier momento del año, pero es que últimamente los estamos viendo casi todos los meses, pasa algo con algún récord, ¿no? Entonces, eso por supuesto llama la atención, y bueno, pues tampoco podemos asociar un récord puntual del mes de octubre en una comunidad a un calentamiento global, pero si empiezan a ocurrir cada vez más frecuentemente, pues ya podemos decir, bueno, pues aquí hay una tendencia y vamos a intentar ahí a poner una etiqueta, ¿no? Que es lo que se suele hacer.
Y con respecto a lo que tú decías antes del tema de las lluvias, ¿cómo está la situación en nuestros pantanos, en los embalses, en los ríos?
Pues estamos bastante, bastante flojos en muchos, ¿no? Sobre todo, es curioso que, por ejemplo, ahora en septiembre los embalses del sureste peninsular, como la región de Murcia o la Comunidad Valenciana, eran los que más habían subido, ¿no? Pues por todo aquello que llovió, la gota fría que tuvimos, ¿no? Pero en general la mayoría de los embalses ahora están en una situación, no te diría que crítica todavía, pero en algunos casos rozando ese límite, entrando en el otoño, ¿no? Entonces, tenemos una situación de agua que, como no llegan las precipitaciones que habitualmente esperamos ahora en otoño, podríamos tener más problemas, ¿no? Y el gran problema con los embalses es que nos acostumbramos a que siempre, cuando estamos ya en el último momento que decimos esto, uff, esto va a ser horrible, llega la borrasca y llegan tres o cuatro y se llenan los embalses, ¿no? Pero esto un año no pasará.
Claro.
Y esto es muy probable, ¿no? Y el año que no pase, entonces lo vamos a pasar bastante mal, porque entonces sí que no habrá agua, no solo para la agricultura y otros neceseres, sino también para los que nos duchamos o usamos agua día a día, y para el turismo, que es la fuente de ingreso principal de España, ¿no? Imagínate si de repente en muchos sitios hay restricciones de agua,
claro.
Pues lógicamente eso podría ser un problema para el turismo.
De hecho, algunas ciudades, recuerdo Ávila, creo que fue este verano, ya implementó cortes de agua parciales en la capital. Todo esto afecta, claro, al turismo.
El turismo tremendamente, o sea, hay dos cosas increíbles que afectan el turismo en España y esto va a ser un hándicap en el futuro y lo sabemos porque ya tenemos más o menos previstos escenarios futuros de cambio climático, ¿no? Pero por una parte las altas temperaturas que estamos teniendo fuera, sobre todo en los meses de verano, que son ya poco alarmantes y demasiado incómodas para el turismo a veces, y luego la escasez de agua que puede haber en algunos momentos, que puede hacer que también, pues lógicamente, si no tenemos alguna opción B, pues la infraestructura turística sufra y tengamos que buscar una solución, ¿no? Pero esperemos que no llegue a ese punto, pero insisto, nos acostumbramos demasiado a que cuando ya estamos al límite de la sequía, los embalses muy vacíos, llega la lluvia y lo resuelve, pero un año eso no va a pasar. Y cuando no pase vamos a tener un problema serio.
Tenemos el cambio climático en la agenda política, en la agenda mediática. Las últimas declaraciones del expresidente del gobierno, José María Aznar, pues han añadido un poco de leña al fuego. Ha dicho que no se puede estar amenazando cada día con el apocalipsis. El cambio climático hay que tomárselo en serio, ¿no?
Sí, yo, a ver, esto no es una, eso no es una amenaza lo que estamos dando, ¿no? O sea, no, yo no creo que no sea una amenaza. Yo creo que lo que intentamos es una cosa seria, lógicamente, pero lo que intentamos es cada día difundir más los datos que vamos teniendo, ¿sabes? A medida que vamos avanzando con tecnología, con ciencia, con muchas cosas que rodean el cambio climático a la hora de investigarlo, pues tenemos información más fiable y mucho más rotunda. Entonces, no es que estemos intentando lanzar una oleada, la estamos intentando lanzar porque estamos en un momento crítico, pero también claro, el hecho de que tenemos información cada vez más válida que respalda todo lo que estamos diciendo. Entonces, aunque suponga para la gente una avalancha de información, es porque cada vez sale más información y cada vez podemos dar con más veracidad esa información. Entonces, no tratamos de alarmar, aunque yo te digo una cosa, antes de no serlo, prefería serlo porque realmente tenemos muchas cosas que hacer y vamos con mucho retraso para que las cosas no lleguen a un punto mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues la palabra alarmista yo creo que no es la adecuada. Lo que intentamos es difundir, y cierto es que ha habido una serie de movimientos en los últimos 2 años que han impulsado mucho la información, ¿no? Ya sea por gente joven o por otros medios, que han hecho que haya habido un boom de la información de cambio climático, a pesar de que mucha gente todavía piensa que esto es un negocio y que algunos están intentando aprovechar, que seguro que alguno intenta pues lanzar una campaña de renovables para tener más medios para construir solar o eólica, pero al final esto es suma en positivo, o sea que tenemos que conseguir que esto arranque de verdad, eso está claro.
Volviendo al tema de las lluvias y para acabar este espacio del tiempo en cada semana en COPE, en la noche, con lo que está lloviendo en otoño en los últimos años, el promedio de precipitaciones de los últimos años, ¿con eso nos da para llenar pantanos, embalses al nivel adecuado?
Pues no mucho, la verdad, porque tampoco, ¿sabes? O sea, cada zona de España tiene su pico de precipitación. A veces si falla en una zona no llega ya la suficiente lluvia y luego, aunque luego durante las estaciones de invierno y primavera pues haya lluvia, no es lo suficiente. Piensa también que los embalses, aunque algunos se han modificado, algunos siguen siendo muy parecidos a como eran, y sobre todo en el norte, yo lo he comentado estos días en Bilbao, allí ya saben que los embalses son pequeños y como no llueva, ahí sí que lo pasan mal, porque los embalses se quedan vacíos en nada. Ahí cuentan con que la lluvia los vaya rellenando semana a semana, ¿no? Entonces, hay situaciones que pueden ser más críticas, pero sobre todo teniendo en cuenta que cada vez somos más y que cada vez requerimos más el uso del agua, eso también hace que, de alguna forma, lo que tenemos planteado no sea lo suficiente, ¿no? Aunque se ha mejorado mucho las infraestructuras de regadío y de otras cosas y se pierde menos agua que antes, todavía yo creo que la infraestructura de embalses en España es escasa. Tenemos que empezar a pensar en otras formas, en otros medios y sobre todo ser nosotros mismos, los ciudadanos, los que optimicemos el agua que utilizamos día a día en casa. Eso es fundamental.
Mario Picazo, nuestro hombre del tiempo en la noche. Gracias por estar un viernes más.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Un abrazo. Quedan 6 minutos 5 y medio para que lleguemos a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias.
Después de el boletín informativo te voy a hablar de Alba, que fue abandonada por su madre nada más nacer y rechazada por más de 20 familias. Pero sus grandes ojos azules, su sonrisa, han conquistado a alguien, a Luca, un italiano que ha decidido dar a esta pequeña una casa. Esta madrugada te cuento qué tiene de especial esta historia. A menudo decimos eso de como en casa en ningún sitio, pero muchas veces las circunstancias nos obligan a tener que dejar nuestra casa en busca de un futuro mejor. Eso es lo que le ocurrió a Luigi y a Sara, un matrimonio venezolano que tuvo que venirse a España huyendo de su país y a los que la iglesia les reservó un destino fatal. En unos minutos hablamos con ellos y te contamos más. Y a ti te estamos preguntando toda la noche por esa llamada que te hizo feliz, que te alegró el día, que te alegró la vida directamente, Gonzalo.
Pues sí, estamos preguntando a los oyentes por esa llamada especial que recibieron, por esa llamada un poco que te toca el corazón, ¿no? Y que te llena de energía, ¿no? Para continuar el día. Hay que alejarse siempre de la gente tóxica, porque mira lo que nos cuenta esta oyente.
Pues la llamada con la que me he llevado unas grandes alegrías va a sonar fatal. Fue cuando una de mis amigas me contó que la había dejado con su pareja, que llevaban muchísimo tiempo juntos. Me hizo mucha ilusión porque era una relación súper tóxica. Mi amiga lo estaba pasando muy mal, ella no lo veía y era muy dañino para su salud. Entonces me alegré muchísimo de que pudiese rehacer por fin su vida y de que todo fuese a mejor para ella.
Pues confirmado queda que la gente tóxica fuera.
Desde luego, y además, por cierto, en la web de COPE, en la noche de COPE, hay un artículo sobre cómo identificar a la gente tóxica y cómo deshacernos de ella. Muy interesante
también. Qué fino has estado en cope.es/la noche.
Bonita llamada la que hizo el hijo de esta oyente.
La llamada de voz que más alegría me ha dado ha sido cuando he estado fuera de viaje unos días y me ha mandado mi hijo una nota de voz diciéndome que me quiere mucho y que aproveche, que le está bien y que aproveche y que trabaje mucho para ganar mucho dinerito, con muchísima ilusión y ver que lo entendía.
Gran llamada, ¿eh? Gran llamada, desde luego.
Gran nota de voz, en este caso.
Iván dice que no hay mejor llamada que cuando te dicen que has superado una enfermedad. Dice que en su caso, cuando se lo dijeron, rompió a llorar y se olvidó completamente del teléfono. Qué bonito momento, ¿eh?
Qué momentazo ese, y cuando se lo cuentas a la gente a la que quieres también.
Desde luego que
qué
sí.
Qué momentazo.
Carmen dice que la mejor llamada que ha recibido fue cuando le comunicaron que su cuñado Manuel había superado el cáncer.
Mira.
Y por último, Yuri se queda con el momento en el que le llamó su mujer para decir, oye, solo te llamaba para decirte que te quiero.
Oh,
qué bonito. Estas cosas se tienen que dar más, ¿eh?
¿Has escuchado, Gonzalo? A mí ya no me llamas. Bueno, que...
A mí tampoco me llama nadie, Miguel.
¿Qué dónde nos pueden seguir enviando sus notas de voz los oyentes?
Te estamos preguntando qué llamada recibiste que te alegró el día, que te alegró el corazón, que te llenó de energía y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales donde ya deberías seguirnos. Somos La Noche de COPE, tanto en Twitter como en Facebook.
Aquí junto a mí, no sé por qué no estás aquí. Aquí junto a mí, aquí junto a mí, no sé por qué no estás aquí.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hilario Yugra, misionero dominico.
Tenemos actividades propias de cada fraile, personales, lo que sea, un día, ¿no? Y a mediodía o a la tarde, pues también hay algunas actividades en la parroquia y algunas veces hay salidas al campo también a celebrar misas. o cosas por el estilo. El cristiano del siglo XXI tendrá que ser un cristiano comprometido con el Evangelio, vivir siempre los valores del reino, ¿no? Que son las bienaventuranzas. Por ahí tiene que apostar, ¿no?